Onda Madrid. Vaya, vaya. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 16 y 42. Esto está en clave, ¿eh? Para que nos entiendan aquí las personas. Las 16 y 42, a esta hora comenzamos el debate este que tenemos todos los días. Nosotros sí que debatimos, ¿eh? Políticos estos, al fin y al cabo, pues hacen su papel. Oye, ¿qué os parecería a vosotros que hiciéramos una medida de reducción aquí? De...
¿Más?
¿Reducción no, de qué?
¿De qué? ¿Es
no, yo no.
No,
claro. A mí no me mire.
¿No? Pero si más de uno me habéis dicho que estáis de acuerdo. Esto es lo que, en fin, estaban discutiendo ahora los chavales estos, para que nos entendáis. Son ciento y algo y dicen, venga, nos vamos a quedar en la mitad. Y así, pues no, tampoco, ¿por qué? Pues están bien, y si no, pues oye, que se lo hubieran pensado antes, ¿eh? Pues ya está bien.
Sí, porque, Honorato, te veo presentando el disco y cantando tú también.
Ya lo he hecho. Pero bueno, lo haré otra vez, no pasa nada.
¡Durante dos horas!
Esto no es un problema para mí. Bueno, queridos, qué broma, que de verdad, que ojalá seamos más. Más haciendo este programa y más escuchándolo.
Sí.
Que siempre es mejor ser más que menos.
Más.
Hoy hubiese cumplido 130 años, ya para un filósofo es una edad, don José Ortega y Gasset.
Hombre.
Oye, a ver, un respetito. Sí, ¿eh? Sí. Filósofo, periodista y autor de una frase que me ha gustado mucho y yo como no soy el portavoz este del Partido Popular que se lo lleva escrito, me lo sé de memoria, chavalote. Me lo sé de memoria. Es mentira, la voy a leer también. De querer ser a creer que se es, va la distancia de lo trágico a lo cómico. ¿La repito o ha quedado suficientemente claro?
Sí, sí, una vez más.
De querer ser a creer que se es ya, va la distancia de lo trágico a lo cómico.
Qué tipo, ¿eh?
¿Cómo era Ortega
Gasset? Qué pensamiento,
Gasset,
qué coco.
Tenía una mente bipolar. Uno era Ortega, el otro Gasset. Estaban ahí, ¿eh? Era un bipolar. Como nosotros, que arrancamos este programa, que es el 322, suma 7. Así que nos va a salir fenomenal. ¡Vamos allá! Hola, soy yo, el de la música.
Canta.
No decías que podías cantar.
Canto como los demás. Pero no era esta la que querías, ¿no, Maite?
No, me gusta más esta. Mira.
¿Te gusta más?
En fin, que yo hoy he elegido una sección de padefos por el mundo.
¿Eh?
¿Os acordáis lo que era
sí,
un padefo?
En capítulos anteriores de Aquí no hay playa.
Padefo, una persona que en su ambiente laboral se define como un paso de problemas.
En realidad era follones.
Bueno, pues hombre, es verdad, si no, porque no, problema no, no. No rima.
Sería
paso
un
de follones.
Padepro.
No, padefo, ese es el término. He encontrado la prueba de que en el mundo laboral cada vez la cosa está más complicada y los padefos se multiplican. Una inmobiliaria neoyorquina ha hecho a sus empleados una proposición singular.
A ver.
Le sube el sueldo un 15% si se tatúan el logotipo de la empresa en el cuerpo. Mirad los logotipos que tenemos ahí detrás.
Mira. ¿Pero dónde? ¿En el cuerpo dónde?
En el cuerpo
esto
donde quieran.
Esto es importante.
Mira. En principio donde quieran.
Mira.
Subida de un 15%.
Esto es lo que yo digo. Mira dónde os metéis el 15.
¿No? ¿Dirías que no?
Ni de coña, vamos.
Ya te digo.
Pues muchos han dicho que sí. De los 1.000 trabajadores de su plantilla, de momento han accedido a decorar su piel de forma permanente unos 40. También hay que pensar cómo se llama la empresa. Esta neoyorquina es una inmobiliaria y se llama Rapid Realty. RR.
Sí, muy bonito. Todo lo que tú quieras.
Especializada en la búsqueda de pisos en Manhattan.
Esto es terrible.
Que el jefe te paga el tatuaje, ¿eh? La inmobiliaria corre con los gastos del tatuaje.
RRR y luego llega el R.
Paloma, qué generoso.
Que tú eliges dónde lo puedes poner, no sé. Algunos han optado por uno pequeñito así detrás de la oreja que no se vea. Otros han hecho doble R enorme en el brazo. En fin, 40 de mil han
yo,
dicho que sí.
La única manera que tendrías de aceptar esto es, a cambio yo, ponerle como se hace a las bestias, ¿eh?
Sí.
Que se pone una estampa así a fuego al jefe, pero en toda la frente. Quemando.
El jefe no ha tenido la culpa. Se llama...
Solo sería la única forma de aceptar yo eso.
Que no, mira, el jefe se llama Anthony Logie, es el dueño de la inmobiliaria, y ha explicado que la idea ni siquiera ha sido suya. sino que surgió precisamente después de ver que uno de sus empleados, así, de forma...
Se había puesto la RR,
propio,
¿no?
Había elegido el logo de Rappi Realty como tatuaje.
Ya está, muy bien, muy bonito.
Y el resto de sus compañeros, que son padefos, le han seguido.
Más que padefos, son tontos.
El primero, yo creo, que era un intraemprendedor.
Pues todavía... Quiero a Inés, o te querré toda la vida, o amor de madre, o lo que quieras, o te pones una serpiente pitón, lo que tú quieras, vale.
15% del salario todos los meses. Está patrocinado.
Solo lo, solo lo aceptaría poniéndole un sello en la frente con, con fuego ardiente al
yo
jefe.
Yo estoy pensando que un 20% del sueldo, pues oye, queda para unas cosillas.
15, has dicho.
Ya, sí. 15, y luego, 20, y que luego te despidan, y que luego te despidan, madre mía. Sí. Pues, qué dolor de cabeza todos los días, mirar el RR.
RR ahí.
¿Te acuerdas de él? Que... Lo miras.
Sí, me acuerdo.
Pensarlo. Yo me voy a poner a hacer cálculos que a lo mejor el patrocinio...
Pues
nos sale rentable.
A lo mejor aquí tomas la idea y te tatúas Onda Madrid y vas por ahí haciendo
aquí,
de mujer anuncio.
No, hay playa. No sé yo si tengo espacio suficiente en la piel para...
No, no, no. Pero
ANHP.
Está... Claro. Sí, señor.
Mira,
ANHP, sí, señor.
Pablo se lo está pensando, que está muy serio también.
¿Te vas a hacer el tatu?
Estoy pensando en lo que me van a dar y en lo que voy a desgrabar.
Está haciendo las cuentas de Hacienda y estas cosas.
No, yo sale, también, no, yo os contaré a ver si me sale.
Estás resabiado, no, estás resabiado, estás peor.
Ahí con
que
unas
yo.
Florecitas alrededor.
Sí, florecitas.
Algo bonito, vistoso.
Sintonía de hospital.
No, si tú en plan serio eres el más serio de aquí. A ver.
Vamos a ver. Ayer tuvimos a Ara Malikian, que nos dio una tremenda lección de honradez. Podía haber hecho y deshecho para que le hubieran acelerado esa nacionalidad.
Y dijo que no.
Que no. Bueno, pues hoy vamos a la cara B de esa realidad. Hablamos de un posible enchufismo, trato de favor o presunto desvío de recursos públicos. No ha ocurrido en Madrid.
Bueno,
sino bueno, en la comunidad cercana de Castilla-La Mancha, en un tema delicado, la sanidad. Un equipo de cirujanos de Albacete se desplazó hasta el hospital de Jin para llevar a cabo una operación 120 kilómetros para intervenir a la madre del gerente del centro de Jin.
Sí. Bueno, estaría malita la mujer, ¿no?
Sí, le haría falta, eso está claro. Lo ha denunciado un sindicato médico, dicen que no es ético porque el centro de referencia de la paciente era el de Albacete. Pero aún así, se marcharon para allá dos neurocirujanos y una enfermera. Y todo porque el hospital de Jin, pues, no incluye este servicio de neurocirugía. Y el gerente del hospital de Jin, el hijo de la afectada, pues se ha justificado. Dice que no hubo trato de favor y que este tipo de actuaciones, pues bueno...
Son frecuentes.
Sí, se llevan a cabo en otros hospitales. Vamos a escuchar todas las partes. Al portavoz del sindicato y al gerente del hospital, el hijo de la paciente.
Es una utilización de recursos públicos, aunque no se le pidiera ninguna contraprestación por el desplazamiento y fuera de las horas de trabajo de los profesionales, pero es una actuación atípica.
Estos señores no se han desplazado solo al hospital de Jin, se han desplazado en otras ocasiones a otros hospitales. ¿Esto se hace siempre y todos los días? No. Pero esto no tiene nada que ver con que la pobre mujer que necesitaba la operación sea la madre del gerente y no la madre de un celador o la madre de un carnicero de él.
Bueno, en cualquier caso, son las voces que hemos extraído de las declaraciones realizadas a una televisión. Nosotros las hemos recogido. La explicación que nos hemos encontrado, la que ha dado la propia Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, es que, bueno, se realizó esta operación a coste cero para no alterar la lista de espera de intervenciones quirúrgicas en Albacete.
A coste cero, claro. A coste cero. Hombre, a coste cero. ¿Encima le van a cobrar a la pobre mujer?
No,
por favor.
Sé.
Que su hijo solo es gerente de un hospital. Pobre, no, pobre hombre, que no ganará.
Cómo estaba la lista
no
de
ganará
espera.
Suficiente para poder pagar eso. Por la privada, ¿no?
En cualquier caso,
no,
pues
no.
Claro, se nos abre la interrogante de saber si este tipo de actuaciones, como se dicen, son frecuentes en otros hospitales y bueno, pues cuál es la prelación que se guarda en las listas de espera. Yo espero y deseo
espera.
Que cuando la madre de otro necesite también se actúe con esta diligencia.
Mamá, mamá, vamos a solicitarlo.
Vamos por ello.
Vamos por ello.
Vamos. Me tenéis hoy, madre mía, cómo me tenéis. Una con el tatuaje, el otro con la operación. Y esta ya rezando. Madre mía.
Es que hay que rezar más, Carlos.
Hormodos, hormodas, vamos a
rezar. ¿A quién hay que rezar? ¿A quién?
Son las 5:09, vamos a rezar un poquito.
A quien quieras, Pablo, puedes rezar a quien quieras.
San Pablo Miki me gustaba a mí mucho.
A mí también.
¿Eh?
Aunque, en fin, lo que está de moda es rezar a un
¿quién?
Santo.
¿Mm?
San Expedito.
O a la Virgen, que también.
Que ha sido rebautizado como el santo de la crisis.
¿Cómo has dicho que se llama el santo este?
Expedito.
Expedito.
Sí, hay que rezar. Al menos eso es lo que recomienda a los parados. Se recomienda para reducir la ansiedad. La sugerencia partió anoche del informativo de Televisión Española al emitir una pieza donde se describen los beneficios balsámicos de poner una velita en el altar.
¿Esto lo puso el telediario?
Sí, sí, escucha, escucha.
Pues esto va a misa, si no ha puesto el telediario.
Los periodistas y presentadores Marcos López y Marta Jaumandreu dieron paso antes del bloque de deportes a un vídeo sobre los beneficios balsámicos de poner una vela en el altar. Esta historia ha generado un revuelo entre los telespectadores. ¿Qué ven en ello? Bueno, pues...
¿Qué ven? ¿Qué
adoctrinamiento,
ven?
Adoctrinamiento.
¿Qué dices, hombre? Por favor.
Y algunos también ven una pequeña falta de respeto para muchos desempleados. Así fue la presentación.
Cada vez hay más católicos que compran velas para encomendarse a los santos y por eso las cerería son uno de los negocios que resisten y muy bien a la crisis.
Y es que según los psicólogos, acercarse a un altar puede ayudar a calmar la ansiedad por la falta de trabajo o por el temor a perderlo. Y otra curiosidad, el auge de los altares virtuales.
Esa es otra. Bueno, esta fue la presentación. Después de ella viene la pieza del redactor. Uh-huh. Comenzaba así.
Pues esto era muy correcto, ¿eh?
Sí, correctísimo.
Uh-huh. Vaya percha.
Comenzaba con el testimonio de un creyente que reza mucho.
He pedido por todo el mundo, o sea, en vista de cómo está todo, la gente pasando hambre.
Y así un creyente detrás de otro. Son devotos de San Expedito, el santo de las causas urgentes. En esta parroquia de Barcelona lo han rebautizado como el santo de la crisis.
Oye, el santo de la crisis.
Sí, sí, y se ve en la pieza después, que dura un minuto y 45 segundos más o menos, a varios fieles pidiendo a San Expedito. Y se escucha la voz en off de ese redactor explicando, mejor dicho, redactora, explicando que debido a las circunstancias, pues bueno, San Expedito, se llama ahora el santo de la crisis. Y después... la opinión del psicólogo que alaba los beneficios del rezo. Dice que tiene un efecto...
balsámico.
Eso.
Además, la ceremonia de poner una vela o hincar la rodilla o hacer una plegaria tiene un efecto retroactivo.
Retroactivo.
Encima se lo han buscado un argentino, ¿eh? Esto tiene mérito, ¿eh?
Y ahí se queda, ¿eh?
Porque apenas hay psicólogos argentinos, ni nada.
Nos hubiera gustado que...
hay que hincar la rodilla. La rodilla hay que hincar.
Hubieran explicado esto del efecto retroactivo, además de balsámico. Bueno, total, que asocian este supuesto efecto sanador de la oración con el negocio en alza de las cererías.
Bueno.
La cadena ilustra ese auge con una tienda que asegura que en el último año han vendido el doble de velas.
No hay más cera que la que arde.
Sobre todo una velita con forma de casita para que el santo cuide de la familia y mantenga eso.
Muy bonito.
El hogar.
Mira, yo te digo una cosa. Esto se ha llevado demasiado exagerado, pero que está bien, hombre. La gente necesita paz interior.
Pero, sí. la percha era otra. La percha era... no te quemes tú, quema la vela.
Claro. Lo que pasa es que debe dar mal rollo, como tiene forma de casita. Dices, ay...
Oye, pues yo he tomado nota y Pablo también de Expedito. Que
vamos
nos
a investigar la vida y milagros de San Expedito.
Nos vamos a hacer un poquito fans de él, ¿eh?
Hermanos...
orbodos...
aquí no acaba todo.
Hormonas. Bueno. ¿Más?
Hay más, sí. Si esto fue anoche, para el próximo sábado tenemos otra historia parecida. A ver cómo es recogida por los medios, lo veremos. A las 12, en el madrileño Parque del Retiro, más de 400 parejas, van a participar en la primera caminata del amor versus crisis. La organiza...
¿Está bien?
Sí, sí.
¿Gratis?
Sí, no hemos visto que haya que inscribirse pagando algo.
¿De la mano?
No sé.
De la manito. Bien, sí. Bien. Oye, es muy bonito esto, ¿no?
Sí. Precioso.
¿En el retiro?
Sí. Parejas. Oye, y los que no tenemos parejas, ¿qué? No podemos ir.
Oye, ¿tienes tiempo de aquí al sábado?
Pues poner una cerería. Si no tienes pareja, poner una
cerería. Una vela, ¿no?
Y lo mismo se asusta al que le digas. Oye, es que te haces una pareja para el sábado para ir a una cosa en el retiro, que nos vamos a dar la manita y andar. ¿Eh?
Bueno, entonces sí que no la consigo ni de coña. Bueno, esta convocatoria la organiza una asociación que se llama Familia Unida.
Pues muy bien.
Y dicen desde Familia Unida que la crisis nos ha apagado. Nos ha puesto de mal humor.
Nos ha puesto fatal.
Y que no podemos olvidar el motor que mueve el mundo. ¿Mm? El amor.
Ah. Qué bonito.
Dicen que quieren promover la felicidad y eso es todo.
Eso es todo, amigos. Hermanos.
Amén, Jesús.
De aquí te vas a la COPE, Paloma. Paloma como Gómez Borrero, vamos. Tienes un futuro...
Que tatuarse. Tremendo.
Tremendo.
RR.
Bueno, yo traigo la solución. Ya que estáis hablando de la crisis, si nos hago a fiestas. El BBVA. Ya sabéis que es un banco importante que hay en España. Está el del botín y este que es el del botón. Pues el BBVA ha sugerido que tiene la fórmula magistral para salir de este entuerto. Ellos dicen que hay que bajar el IRPF a los que más cobran. Si lo pensáis, tiene su lógica. Porque ellos pagarían más. Pagarían más, aunque sería de otra manera. Porque habría que subir el IVA y reducir los salarios. A ver, esta es una combinación parecida al San Francisco sin alcohol. Cuesta, ¿no?
Sí, sí.
Pero tiene su aquel. A ver, es bajar el IRPF a los que más cobran. Al mismo tiempo, subimos el IVA, porque está ahora está todavía razonable, ¿eh?
¿El 21 es razonable?
Hasta el 23, 25 hay posibilidades. Y luego hay que reducir más los salarios, porque yo veo todavía los salarios un poquito altos, ¿eh? Todo lo que suba más de 500 euros es mucho.
Me estoy conteniendo, ¿eh?
Es mucho.
Me estoy conteniendo.
Bueno, va. Esto lo he hecho a propósito para poneros de mala leche, porque en realidad la noticia que yo traigo es que Rajoy se ha modernizado.
¿Ah, sí?
Tiene nueva foto en Facebook donde empuña un lapicero.
¿En vez del dedo?
Un lapicero.
¿No? ¿Digital?
No, un lápiz. Lo que viene siendo un lápiz.
De mina.
En la imagen se puede ver al presidente del gobierno trabajando en su despacho, aunque hay gente que ya le empezó a poner pega. La gente es que es muy tiquismiquis, ¿eh?
Ay, ¿cómo
muy
tiquismiquis. ¿Cómo sois?
Dicen, mira, tiene un lapicero para escribir, pero mientras tanto el ordenador está apagado. Apagado. Bueno, oye, lo mismo está a suspensión este de pantalla.
Ah,
que,
claro.
Es que de verdad, como soy.
Un lápiz es bueno,
también
que se puede borrar.
Extraña claro. Mucho otros elementos. La jarra de agua que está por estrenar. No hay ni una sola mota de polvo sobre la mesa. Y una pila de documentos perfectamente distribuidos con un ejemplar del semanario británico The Economist en primer término. Aunque tiene una pega, y es que del 15 de septiembre de 2012.
Madre mía.
El semanario
ha
en cuestión.
Ha pasado ya tiempo.
Bueno, tampoco dicen que Rajoy está mucho tiempo en su despacho, pero no hay ni una sola foto de sus familiares. Y el único retrato que aparece se intuye enmarcado detrás de la espalda del presidente, y todo hace indicar que se trata de una fotografía oficial. Así que bueno, que Rajoy ha cambiado su foto en Facebook y ya has visto aquí gente sacando punta del lapicero, ¿eh?
¿Y cómo sois de verdad, eh?
Si hubiera llevado en vez de un lapicero una pluma, también os meteríais porque lleva una pluma.
Déjalo.
Si no, porque lleva una estilográfica. Pero es que con cualquier cosa os metéis.
Claro.
Bueno, pues nada, vamos a trabajar, que llegan los informativos y luego estaremos en la segunda hora. Adiós, muchachos. Hasta aquí la primera hora de Aquí no hay playa. Hasta ahora.
Onda Madrid. Vaya. Aquí no hay playa. Con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes. Las 5 y 5. Aquí estamos en la segunda hora de Aquí no hay playa. Vamos a ir con todo en esta segunda hora, porque claro, en la primera hemos tenido muy poco tiempo. Ya sabéis que casi todos los jueves nos toca escuchar, pues precisamente, esas intervenciones en la Asamblea de Madrid. Así que, ¿qué vamos a hacer en los próximos minutos y hasta las 6 de la tarde? En unos segundos estará por aquí el profe Cerro, que nos quiere hablar de algunos gentilicios. En concreto, yo me quedo con uno que se emplea para cuando hay que nombrar al tenista, sí señor, a Rafael Nadal. Y normalmente se utiliza el gentilicio mal. Así que tomad buena nota cuando escuchéis lo de Manacorí, que no, que en castellano no se dice Manacorí. Así que los de Manacor se dicen manacorenses. Pero bueno, esto lo escucharéis y otras cosas del profe Cerro. Estará la detective Nolasco, que hoy nos quiere hablar de costes, de comisiones, de Bankia, de un montón de cosas. A ver si nos da tiempo a hablar de todo lo que quiere la detective Nolasco. Con el reportero Otero hoy hablaremos de optimismo. Hoy nos toca hablar de optimismo con él, así que vamos a ver qué tal se da la tarde. Cerraremos el índice IBEX 35 y yo creo que con Maite nos lo vamos a pasar bien en los 10 últimos minutos del programa. Pero ahora lo que toca es irnos directamente a una tele que no cuesta un duro, una tele gratuita, una tele que se nutre de documentos de hace unos años y que tenemos en nuestros archivos y que, bueno, en fin, tienen su gracia. Es nuestra tele nutritiva. La televisión es nutritiva. La cuestión es confusión. Confusiones mentales y verbales y de todo tipo. Esos momentos en los cuales la palabra que quieres decir te baila y sueltas otra que a lo mejor crees que es correcta, pero no, ni mucho menos. Primer ejemplo, la cantante Soraya Arnelas, la cantante extremeña que se hizo muy popular en Operación Triunfo y luego fue representante de Televisión Española en el Festival de Eurovisión. Ella, la verdad, es que nos recuerda aquel mítico anuncio del café, aquel que era en italiano y que decía eso de cuando arribo a casa, tal, tal, y me encuentro, y el café, y pa' aquí. Bueno, pues ella, cuando llega a su casa, dice que está muy tranquila.
Cuando llego a mi casa, estoy muy tranquila. Tengo una persona que me espera y que me ayuda en todo este aborigen.
¿Qué has dicho, Soraya? Sorayita. Espera, es que he debido escuchar yo mal. Vamos a repetir, a ver.
Cuando llego a mi casa, estoy muy tranquila. Tengo una persona que me espera y que me ayuda en todo este aborigen.
¿Aborigen? ¿Aborigen? No puede ser, mujer, no puede ser. ¡Vorágine, vorágine! Bueno, si creéis que esto es un caso único, no. Parece ser que esto en las mentes de los músicos se debe de propagar, como si fuera un virus. Estoy hablando de, en este caso, el año 2007... y es un señor que conocimos por un altercado que tuvo en cierto avión, asturiano, Ramón Melendi. Pues escuchad a Melendi lo que dice.
Todo el proceso de anabolizantes, etcétera, la ha podido hacer.
Este no es. Es este, ahí.
Pues yo creo que ese fue el punto de inflexión en el que... No, hombre, no voy a decir que lo repetiría, pues no lo repetiría, ¿no? Pero sí que me vino bien porque yo llevaba seis años, en un aborigen de conciertos de...
Un aborigen de conciertos, Melendi. Un aborigen de conciertos, ¿qué pasa? Pero no había otra palabra que decir. ¿Que no os creéis que... ¿No os creéis que lo dijo? Pues sí, lo dijo en la entrevista, el hombre. ¿Estaba ahí?
Yo creo que ese fue el punto de inflexión en el que... No, hombre, no voy a decir que lo repetiría, pues no lo repetiría, ¿no? Pero sí que me vino bien porque yo llevaba seis años, en un aborigen de conciertos de...
¡Ay, ay, 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 ay! Originario del suelo donde vive, eso es un aborigen. Tanto Soraya como Melendi se referían a vorágine. Bueno, más confusiones, mira, en este caso es Miguel Temprano, un señor que se dedica a la prensa del corazón, y él hablaba de Darek, aquel novio que tenía Ana Obregón, y a él le mosqueaba que tuviera tanto músculo, no era normal, así que él no lo veía normal.
Todo el proceso de anabolizantes, etcétera, etcétera, lo ha podido hacer antes de conocerla, porque el cuerpo que tiene el tío, por muy cachas que estés y por muy buena genética, este tío se ha tenido que meter asteroides o algo y hacer el proceso de hacer culturista, vamos.
Unos asteroides que le llevaron a ser, vamos, cachas, no, cachísimas. Bueno, que veáis confusiones, patinazos mentales y verbales en nuestra tele nutritiva.
La televisión es nutritiva.
El gentilicio es el adjetivo que denota el origen de las personas, ya sea por ciudad, región, entidad política, provincia o país, inclusive los aborígenes. El madrileño Rafa Cerro encuentra algún error común, sobre todo estos días del torneo de tenis este que se está celebrando en Madrid.
Algunos gentilicios difíciles. ¿Malasio o malayo? Lo primero es correcto. Malasio es el gentilicio de Malasia. Y malayo, lo que es la lengua oficial del país. Por cierto, el país no es Malasia, eso es en inglés, el país es Malasia. Repito, Malasia el país, malasio el que es de allí y malayo la lengua oficial. Malayo también se emplea de todas maneras como gentilicio, pero de la República de Malaya. Repito, malayo no es oriundo de Malasia, sino de Malaya. Otro, keniata, correcto, pero poco recomendable. El gentilicio recomendado es keniano, aunque la alternativa keniata, como les digo, también se recoge. Y un tercer gentilicio delicado y más cotidiano para nosotros, o más frecuente, manacorí o manacorense. Manacorí es el gentilicio catalán para los naturales de Manacor. En esa lengua son muy frecuentes los gentilicios con la terminación i, como mallorquí, por ejemplo, de Mallorca. En castellano tenemos menos, pero tenemos ceutí, por ejemplo. En el caso concreto de Manacor, el gentilicio se forma con la terminación ense, manacorense. El lenguaje, señoras, señores, sirve para pensar, así que hablando mejor, somos más libres.
Pues ya lo habéis escuchado, manacorense, nada de manacorí, que eso pues a lo mejor en catalán es correcto, pero lo que es en castellano se dice manacorense. Y los de Manacor son así, ese es el gentilicio de Manacor. Gracias Rafa Cerro, ahora enseguida la detective Nolasco. Aquí estamos, en la playa.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Esto es increíble.
¿Qué es increíble?
Esto es increíble.
Bueno, pues es increíble.
Visita estoesincreíble.es o acude a tu tienda Smith Cocinas más cercana antes del 25 de mayo. Cocinas Smith. Increíble de verdad.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.com.
Así te sientes cuando cambias los neumáticos en un taller oficial Ford. Y así en otros talleres.
¡Ay, qué clavada! ¡Ay, qué clavada! ¡Ay, qué clavada me acaban de dar!
Está claro.
Porque con Ford Neumático Eco Express tendrás siempre el mejor precio con una financiación a 6 meses al 0% TAE con FCE Bank. Y si lo encuentras más barato, te abonamos el triple de la diferencia. Consulta condiciones en Ford.es. Ford Eco Express. Ford Económico.
Aquí no hay playa. Pasión por Madrid. Tu radio.
Quiero, ay, quiero mi dinero.
¡Ole!
Yo puse aquí mi dinero en no sé qué preferente que me vendieron. Ahí fue el director quien me dijo: esto es como un plazo fijo, no se debe preocupar.
Esto suena a chirigota, pero es verdad.
Sí, sí, ha ocurrido esta mañana.
Sí, no, digo lo que contaba este hombre ahí.
Sí, sí, que dejó su dinero.
Que vendieron las preferentes como si fueran churros.
Sí, sí, sí.
Hola, Paloma, buenas tardes.
Buenas tardes. Por soleares se han arrancado esta mañana.
¿Soleares, seguro?
Bueno, o saetas, es que... En fin, yo esto de...
Fandango.
Un poquito todo, ¿no?
¡Ay, quejío!
Sí, el caso era quejarse, porque esta es una de las acciones contempladas en la convocatoria que se ha desarrollado en todo el país bajo el lema Toque a Bankia. Esta ha sido en Lavapiés, donde se ha producido esta...
Pero aclaramos que Toque a Bankia no es tocar una sucursal, no, es algo más.
Sí, en todas las sucursales que hay por el país. El caso es que el toque ha logrado paralizar 27 oficinas. En este caso se ha paralizado, como estamos escuchando, con esta saeta, claro. Los empleados pues se han quedado un poco perplejos.
Uh-huh.
En otras sucursales ha sido mediante gestiones comunes de los clientes, lo del cansinismo.
¡Ay, el cansinismo! Ya me acuerdo yo.
Que me actualice la libreta, que me vuelva a picar...
No, mire, señorita, esto se tiene que hacerlo usted en el cajero.
Sí.
Yo no sé.
No sé, me lo tiene que hacer usted. ¡Que para eso pago! En fin, que ha sido en sucursales de Madrid, Barcelona, Toledo y Bilbao. Por ejemplo, también aquí en Madrid, en la oficina de la calle Pez, los activistas han desplegado una pancarta frente a la puerta. Convocantes, el 15M, hay que decir que no ha habido ni altercados, ni violencia, solo cierres temporales de oficinas mientras se producía, por ejemplo, este cántico, ¿no? Que suena tan bien. Es que suena bien.
Bueno, bien.
Suena muy bien.
Define bien.
Sí. ¡Ay! ¡Ay!
¡Quiero mi dinero!
¡Ole!
¡Ole! Esta acción y el resto han podido seguirse en directo desde la página web Toma la Plaza. Uh-huh. Colectivos como 15M Parrato, las plataformas de afectados por la hipoteca de distintas provincias, Adicae y otras plataformas, han secundado la iniciativa que exige la moratoria de los desahucios, la dación en pago, el alquiler social, la devolución del dinero de las preferentes y la nacionalización real de Bankia, la entidad que, por cierto, más dinero público ha recibido de todas las que han sido nacionalizadas. Uh-huh. Los promotores de esta historia ya han anunciado que no es una acción puntual lo que ha pasado hoy, sino que se va a repetir hasta que se logren los objetivos que se han marcado. Entre ellos, los reclamados también por la plataforma Iberia se moviliza los lunes al sol, que también se ha concentrado esta mañana ante Bankia.
El 12% de los que tenemos los españoles en Bankia supone que somos capaces de poder decidir sobre la suerte de nuestra aerolínea y, sin embargo, estamos dejando que esta aerolínea se desmantele poco a poco, que se la lleven los ingleses, que se lleven la riqueza nacional, es una joya que tenemos, y las acciones participadas que tiene además Bankia, de Iberia y de British, que es IAG, son un activo importantísimo que tenemos en Bankia y por eso estamos aquí, para darles un toque a Bankia.
En fin, que somos propietarios.
¿Ah, sí?
Un 12%, pero, hombre, somos...
A mí que me den el traje de azafata.
¿Azafato?
No, mira, me hace ilusión.
Sí, no. Pues ni eso te van a dar.
¿Puestos a pedir?
Bueno,
¿qué quieres, que pida los cacahuetes aquellos que ponían? No, yo puestos a pedir el traje de azafato.
Claro, bueno, vamos a concretar
vamos al lío.
Esas peticiones dirigidas a la entidad bancaria.
Ay, los banqueros, ¿eh? ¿Cómo son los banqueros?
Fíjate, están en todas partes, hasta en la música. Es que...
Hombre, yo si fuera músico también le dedicaría alguna canción, porque si pican, pican.
Banca, presupuesto, dineros, dos tazas. ¿No querías una? Pues dos. Hoy vamos a tener dos tazas.
¿Ah, sí?
Porque si estamos hablando de estos temas, de bancos, de dinero, de servicios públicos, hombre, yo creo que es el mejor momento para analizar en qué y cómo se nos va el dinero cada mes. A ti, a mí, a cada uno en su casa. ¿Sí?
¿Pero te refieres con los gastos de banco? ¿Con los gastos de incomisiones y estas cosas?
¡Claro!
Ya. No, porque,
claro.
Digo, ¿qué voy a tener que traer ahora? ¿Las facturas del Carrefour o cómo va la cosa?
Bueno, más o menos, más o menos.
No sé.
Porque de eso también se trata, de ajustarnos un poco mes a mes y saber dónde nos podemos ahorrar ciertos gastos.
¿Por qué dices ahorrar cuando podrías decir recortar?
Es que recortar esa palabra...
No te gusta, ¿no?
No me gusta nada.
Pues
nada.
Es lo mismo. Ahorrar, en fin. Recortar es lo mismo.
En fin, yo quiero saber cómo se me va el dinero cada mes y le he pedido ayuda a Lupina Iturriaga, que está aquí con nosotros. Lupina, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque su web gratuita, fintonic.com, ha conseguido...
Dilo más despacio, que ha aparecido una bebida que se echa ahí... Fin, con F, ¿no?
Sí, no gin. Fin.
Claro, están ahí algunos escuchando gin. ¡Dale! No. Fintonic.
Eso es, fintonic.com. Ha conseguido en 5 meses más de 17.000 usuarios.
Toma.
Es más, acaban de realizar un estudio sobre los costes y las comisiones bancarias de los bancos españoles. Las conclusiones, Carlos, no tienen desperdicio. Mira,
no tienen desperdicio, voy a coger una hoja y voy a apuntar.
Ya te digo. Lupina es la coordinadora del estudio, también la fundadora de la web, Yo la verdad es que no sé ni por dónde empezar. Para
abrir
romper
boca,
el
venga,
hielo.
Va.
Lupina, ¿familia de los Iturriaga?
Sí.
¿Sí? Se parece, bueno, ya decía
bueno,
yo.
Bueno, de los Iturriaga de baloncesto, no, de Iturriaga, uno que habla en la radio, en la búsqueda de economía.
No, yo miraba la altura, digo, no,
no
pues...
No, por la altura imposible.
No, de baloncesto no.
Bueno, oye, pero vienen todos del mismo sitio, así del norte, ¿no?
Sí, eso sí.
Pues así.
Conclusiones, como decía yo, ya que hemos roto el hielo.
Al tema.
Pero más variopintas, ¿no? Porque esto de las comisiones y por ejemplo, lo primero que me llamaba la atención, ¿no? que los bancos intervenidos son precisamente los que más han subido sus comisiones a los clientes.
Sí, los bancos intervenidos, bueno, están en una situación un poco peor y tienen que subir. Entonces, por ejemplo, Bankia, pues la retirada de efectivo de los cajeros, pues es en los que son de su mismo grupo, de su misma red, Servirred, son los que más cobran. Cobra 3,5 euros por cada retirada por, como mínimo y 4% sobre el total. Entonces, pues esto es un ejemplo, claro, de un banco que es de los que más cobra en retiradas de efectivo.
Yo me imagino que, claro, cada persona es un mundo en función de sus gastos, claro, tiene que analizar su presupuesto, en qué se gasta, qué no se gasta, si hace transferencias, si tiene fondos, si tiene depósitos. Claro, y como cada persona es un mundo, tampoco a lo mejor se puede llegar a la conclusión de decir, pues este es el banco que más cobra o el banco que menos. Pero a lo mejor unas pinceladas generales sí que se pueden ofrecer, ¿no? A los ciudadanos, ¿no? Para saber un poco más por dónde pueden ir, ¿no? ¿Qué entidad bancaria a lo mejor está más acorde a sus intereses?
Lo que has dicho, estoy totalmente de acuerdo. Necesitamos saber exactamente en qué tipo de comisiones nos estamos gastando el dinero. Para eso, Fintoni te va diciendo exactamente cuánto te gastas al finalizar el año en transferencias, en comisiones de mantenimiento, en descubiertos, y difiere mucho de banco a banco el coste que te va a dar. Igual que acabo de decir que Bankia era el más caro en retirada de efectivo, hay otros bancos, como puede ser Banesto, el que es el más caro, En los descubiertos, ¿no? Cuando a vez que estás en descubierto. Entonces, es muy importante, uno, saber cuánto te estás gastando, tener la herramienta Fintoni que te diga cuánto te estás gastando, para luego poder actuar y que te avise con alertas para que no puedas actuar. Es decir, cuando estás en descubierto te avisen y puedas, en estos 4 días, una comisión, por ejemplo, que a mí me ha chocado bastante en este estudio, Banesto, al cuarto día de que estés en descubierto te van a cobrar pues una comisión, 20 euros. Uh-huh. A partir del cuarto día, cada día por interés de demora, un 10% TAE. Y luego, para cada vez que te reclamen, es decir, que una persona te llame a reclamar, el cobrador del FRAC, vamos, que te llame porque tienes que pagar, 39 euros. Este gasto de coste de reclamación es el mayor que hay en el mercado. Pero todos los bancos cobran mucho dinero por descubierto. Al cuarto día todos te van a cobrar. Entonces, es muy importante saber que como te van a cobrar, pues si tienes una herramienta como Fintoni que te avisa con estas alertas que no te van a dar los bancos, tú puedas actuar, oye, pues intentar... No está en descubierto, no todo el mundo puede hacerlo, pero hay gente que tiene varias cuentas y puede transferir dinero de una a otra.
Estabas dando un ejemplo en concreto. ¿Todas las comisiones que habéis estudiado son legales? Quiero decir...
Las comisiones son legales, pero es cierto que hay unos bancos que son mayores que en otros, entonces uh-huh. Es importante ver qué entidades son las que menos te cobran. Por ejemplo, las que menos te suelen cobrar, por supuesto, son las que no tienen sucursales y son las que son meramente online. Ya estamos hablando de Open Bank, ING, todo este tipo de bancos cobran muy poco. Luego Evo Bank, por ejemplo, no te cobra nada, aunque no sea ni de tu... Las retiradas de efectivo no te cobran nada, absolutamente nada, aunque no sea ni tu red de cajeros, aunque no... Da igual que seas Euro 6.000, que Servirred, no te cobra nada. Pero es muy importante que no nos podemos centrar en cuál es el mejor, porque yo no sé, cada uno tiene un caso concreto, sí. ¿No? Por ejemplo, por tener menos bancos, nosotros recomendamos, por supuesto, que por unidad familiar solo haya 2 bancos, no más. No uno, porque no vas a saber lo que te está pasando, pero no más de 2 bancos. Y en número de cuentas, que haya las mínimas posibles también, porque si no las utilizas, el mantenimiento de una cuenta te puede llegar hasta más de 80 euros.
¿El mantenimiento solo?
El mantenimiento es solo de una cuenta. Entonces, al final estamos viendo que los españoles pueden llegar a pagar más de 500 euros al año en comisiones de bancos.
Es un dinerito, ¿no?
Madre mía, Lupina, ¿quién cobra 80 euros por el mantenimiento de
sí,
una
pero
cuenta?
Yo es que creo que lo hacen muy bien porque te las distraen, ¿no? Te cobran así trimestralmente, ¿no? 5 euros por aquí, 4 por allá.
Yo entiendo que los bancos cobren porque tienen pues, sus sucursales, mantenimiento, sistemas informáticos, pero nosotros desde Fintoni lo que defendemos es que el usuario final pueda reducir lo máximo estas comisiones y pueda llegar a el usuario Media Hora de Fintón y respecto a la media española que pasa a 500, paga 200 euros porque le estamos avisando continuamente con alertas. Te ha pasado esta comisión, te ha pasado este descubierto, cuidado, tienes un movimiento duplicado. Pues son cosas que al final te van a evitar tener todo este tipo de gastos. Y los bancos tienen que cobrar, pero nosotros tenemos que ser también un poco pillines e intentar ir al banco que, que nos se ajuste mejor a nuestro perfil.
Lupina, antes de saber cómo funciona Fintonic y cómo tenemos que proceder, ¿no?, para introducir nuestros gastos y que nos aviséis de, oye, que cuidado esto, tal. Por ejemplo, de todas las comisiones que habéis analizado, ¿cuál te ha parecido a ti anacrónica? Que digas, Dios mío, pero esto se sigue cobrando.
Bueno, anacrónica, me parece que te cobren 84 euros por mantenimiento de tu cuenta, me parece, en este caso es Ibercaja quien lo hace.
84.
Es muy importante, es un coste muy importante a día de hoy cuando puedes decidir operar por banca solo de internet, entonces ya no habría costes de mantenimiento de ningún tipo, habría auditoría, pero bueno, ya sería...
¿Esto se lo cobran a todos los clientes?
No, los que no tienen domiciliado la nómina. Y es importante eso, que nosotros tenemos un poco de poder, es decir, cada una de las personas, porque si domiciliamos la nómina, si por ejemplo mantenemos un saldo mínimo en cuenta y un saldo mínimo en tarjeta, que esto hay que preguntarlo porque la mayoría de los usuarios no lo saben, tienes muchas tarjetas de débito, de crédito, el primer año no te las cobran, al año siguiente sí te las cobran, te meten una comisión, no te la van a quitar hasta que no reclames, reclamas la comisión y ahí es donde tienes que decir, oiga, pero ¿qué condiciones tiene para usted quitármelas? Entonces, pues hablas con tu banco y muchos es, pues con un saldo mínimo se la quito. Entonces te quedas sin ninguna comisión en tarjetas, te quedas sin ninguna comisión en cuentas. Cuanto más movimientos hagas, cuanto más vinculación tengas con la entidad, nómina, seguros, más fuerza tienes para decirle. Por eso, si solo tienes dos entidades, concentras todo tu saldo en cuantas menos cuentas mejor, tienes mayor poder de negociación.
¿Cómo hacemos para controlar nuestros gastos? Para una vez tecleamos www.fintonic.com. Por cierto, lo de Fintonic es de finanzas y lo de Tonic de Body Tonic.
Ya, ya me había hecho una idea, Paloma.
Mantener las finanzas en forma.
Sí.
Tecleamos tal, nos registramos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
Sí, una vez te registras en Fintonic, lo que tienes que dar son, para poder ver todos los movimientos de todos tus bancos y tarjetas de crédito, ya sea la Amex, la Visa, cualquiera, en un mismo sitio organizados, lo que te van a pedir son las claves de consulta de tu entidad para poder importar todos los movimientos y te lo organiza por temáticas. ¿Qué gastas en supermercados, en restaurantes, en móvil, en niños, en comisiones? Te va a decir exactamente lo que gastas y luego te va a dar alertas para ayudarte y recomendaciones de ahorro para hacerte un mejor diagnóstico sobre tus gastos. Y al final lo que quieren evitar es que malgastes tu dinero, que lo gastes de manera inteligente y logres ahorrar hasta más de 5.000 euros al año.
Para... Ay, Lupina, pero lo he entendido bien. ¿Te tengo que dar las claves de acceso
a mi cuenta? La privacidad. Está, ya sabía yo. Es que la detective es así. Ella...
No, es 100% seguro. Estate muy tranquila porque son... Las claves de consulta. Con estas claves no se pueden hacer transacciones, no se pueden hacer transferencias, no se puede mover dinero. Y además para entrar en Fintonic solo das un email. Eres totalmente anónimo. Nunca se va a recoger ni el nombre ni el titular de las cuentas ni la numeración de la cuenta completa.
¿Pero la clave de consulta es el PIN?
La clave de consulta depende de la entidad. Pero tú cuando entras en tu entidad siempre te va a pedir una clave de consulta para ver los movimientos.
Ajá.
Y luego hay una clave que es la de firma electrónica o la de la tarjeta de coordenadas que te la piden para poder hacer una transferencia. Hay unas entidades que es una tarjetita de coordenadas, a otros te llega un email de confirmación. Eso nunca te lo va a pedir Fintonic. Fintonic solo te pide la información y no hemos inventado la rueda. Esto ya venía en Estados Unidos, llevan más de 20 millones de usuarios beneficiándose de poder ahorrar.
Y entonces vosotros analizáis en qué se gasta el cliente su dinero y averiguáis, por ejemplo, pues en qué concepto, ¿no?, puede ahorrarse.
Exacto, en Fintonic te va a decir exactamente qué te gastas en cada partida, porque si seguramente os pregunto a vosotros cuánto te gastas al mes en supermercados o en retiradas de efectivo.
Madre mía.
Pues Fintonic te lo va a decir exactamente, te va a decir, oye, cuidado, te gastas tanto, hazte un presupuesto.
Sí,
no
lo que pasa es que cuando no es solo uno, entonces hay que diferenciar quién gasta más de los dos también, ¿no? Digo, no, en fin, no, es un aviso ahí a navegantes.
Claro, puedes decir tener las cuentas de la pareja contigo y
ahí estamos.
Ahí puedes ver toda la información conjunta a la vez, o si tu mujer no te las quiere dar, claro, por separado,
claro,
cada uno.
Claro, evidentemente se puede notar quién es el manirroto de los dos.
Es muy curioso, ¿no? Porque se me ocurre, estamos hablando de individuos. ¿También ofrecéis este servicio, por ejemplo, a comunidades de vecinos?
No, este servicio, que ya hemos comentado antes, es totalmente gratuito, es para personas físicas que tengan banca online. Es decir, para cada uno que tenga su cuenta en Bank Inter, en ING, sí, puedan importarse sus datos y puedan utilizar esta herramienta que les facilite la vida. En realidad, no es para una comunidad de vecinos. Bueno, si una comunidad de vecinos tiene una cuenta conjunta, por supuesto pueden importar todos sus movimientos y verla todos con la misma clave. Claro. También podrían hacerlo.
Sí, me refiero a eso, porque la mayoría de las comunidades de vecinos ahora realizan todas sus gestiones a través de la banca online también. Y es cierto que hay sucursales que, bueno, en esta guerra, en esta competición que hay por conseguir clientes, están ofreciendo a las comunidades de vecinos pues realizar sus operaciones sin cobrar comisiones.
Si la cuenta que tienen online es de una persona física, no de empresas, podrían acceder perfectamente. Empresa o autónomo podrían acceder perfectamente.
Muy bien. Pues me quedo más tranquila.
No, y muy, muy, muy tranquila. ¿Cuánto has dicho que era más o menos lo que nos podíamos ahorrar al año?
Bueno, ahorrar o destinarlo a lo que quieras,
sí,
a cualquier caprichito.
Ahorrar porque no lo pagaríamos.
Claro, pues hasta 5.000 euros.
Madre mía, estamos tardando ya, Paloma.
Ya, no,
en cuanto acabe el programa hoy a las 6.
Y es gratuito.
Totalmente gratis.
Bueno, Lupina, ¿y entonces vosotros?
¿De dónde
sacáis dinero?
Ahora mismo no gana nada Fintoni, pero el objetivo es que te haga recomendaciones segmentadas. Y, por ejemplo, si estás en Telefónica y estás pagando X euros, pues te diga: ¿sabía usted que el operador Vodafone Orange le ofrece esta tarifa, la que se va a ahorrar usted anualmente tanto? Simplemente por mostrar esa información, Fintonic se llevaría una comisión,
claro,
pero nunca dependería si el usuario final la contrata o no. Nosotros siempre queremos que haya oferta segmentada que ayude. Le va a vencer el seguro, lleva pagando usted tanto, dentro de 3 meses, no se olvide que le van a renovar, cuidado, que hay ofertas más interesantes que la que tiene usted actualmente.
Claro, pero os dejáis chantajear, ¿no? Llega, hombre, por ejemplo, Movistar y dice: a ver, recomienda que tenemos aquí una oferta.
No, porque tú eres el que eliges al final.
Claro, el usuario es el que elige y además la oferta siempre va a ser mejorando las condiciones que tenga el usuario. Nosotros siempre queremos que lo que ofrezca Fintonic sea mejor que lo que tiene.
Claro.
Para mejorar su situación y porque nuestro objetivo es que ahorren al final 5.000 años. Yo soy 5.000 euros al año, yo soy usuaria y bueno, cuando empiezas a ahorrar y ves que vas a hacer un viajecito con tu familia, pues...
Esto es muchísimo trabajo, ¿eh? A mí esto me parece complicadísimo. ¿Cuántos sois?
Vamos a ver, esto lo hacen las máquinas, Paloma.
Bueno, pero detrás de las máquinas hay personas.
Sí.
Detrás de las máquinas hay personas, somos 12 en Fintonic, en la calle Velázquez, y hay un equipo informático muy importante que está gestionando que todos los algoritmos funcionen, porque detrás de cada persona e individuo tienes un robot con 1.700 métricas detrás para que te pueda funcionar a ti. Eres totalmente anónimo, nadie va a saber tu información ni nadie dentro de Fintonic la va a poder ver. Pero hay mucho trabajo por detrás, por supuesto. Los robots no se hacen del día a la mañana.
Me estoy mordiendo la lengua.
Pues muérdetela.
Me estoy mordiendo. Lupina, ¿cuál es tu banco?
Tiene dos. Tiene dos.
Tengo dos bancos.
Claro,
tengo mi marido conmigo.
Tengo uno,
puedo decir que es 100% online, vamos, que lo tendrá casi todos los españoles.
Sí.
Y luego tengo un banco tradicional de la banca española.
¿El online es ING? Bueno, no quería hacer publicidad, pero...
¿Cómo que no querías? No. Acabas de hacerlo, te voy a cobrar. Te voy a cobrar, igual que cobran ellos un porcentaje por sugerirte, te voy a cobrar yo a ti. ¿Eh? Pues nada, gracias por venir, por estar con nosotros.
Muchísimas gracias por haberme recibido.
Y que sepas que no eres tan alta como Iturriaga, el del baloncesto, ¿eh?
No lo soy familiar, qué horror que me he dado la confusión.
Es de los Iturriaga periodistas.
Ahí estamos. Gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias.
Gracias, Paloma.
Chao.
Hola, somos los de la mesa de al lado, ¿nos veis?
Sí, sí, mis amigas y yo estamos de despedida de soltera. ¿Y vosotros?
Sí, nosotros también, de nuestro amigo. ¿Nos vamos a vuestra mesa?
Sí, pero traed vuestra sangría.
Eso está hecho. Restaurantes Peletazo, Juan Bravo 66, Different Restaurant.
Esto es increíble.
¿Qué es increíble?
Esto es increíble.
Bueno, pues es increíble.
Visita estoesincreíble.es o acude a tu tienda Smith Cocinas más cercana antes del 25 de mayo. Cocinas Smith. Increíble de verdad.
Confort Eco Express neumático 205-55, 16 V por 69 euros, todo incluido. Y si lo encuentras más barato, te abonamos el triple de la diferencia. Infórmate en Ford.es.
Es un chico bajito con los pies peludos que se encuentra un anillo mágico. Empieza a andar, mi tesoro, al final ve un cartel de compro oro, lo vende y se saca unos cuartos.
En Ford hemos eliminado las sorpresas. A partir de ahora tendrás siempre un precio cerrado, con 5 años de garantía, todo incluido, hasta los gastos de matriculación, como tener un Ford Fiesta 1.2 82 caballos por 125 euros al mes. Entrada 2.748 euros, valor futuro 5.420,5 euros, TAE 9,93%, financiación con FC Bank hasta final de mes, condiciones en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Nuestro correo electrónico, aquinohayplaya@ondamadrid.es.
Aquí está el reportero Otero. Muy buenas tardes, Pablo.
Muy buenas tardes y muy optimista.
Sí, esto, sí, sí. Esto me has comentado antes, que está muy optimista.
Sí, ciertamente.
¿Tienes razones para ello?
Yo creo que yo las tengo personales, pero hay quienes además tratan de enfocarlo desde un punto de vista más amplio, más general, e incluso se han llegado a autodenominar como la Liga de los Optimistas.
Bueno, la Liga de los Optimistas.
Sí, sí.
¿Y quién preside esa Liga de los Optimistas?
Pues vamos a enterarnos de todo esto a través de una persona. Ramón Aragón, buenas tardes.
Buenas tardes a todos los oyentes de Onda Madrid y de Aquí no hay playa.
Muchas gracias. Ramón es director de Relaciones Externas de una de las escuelas más veteranas de la ESCP Europa y uno de los organizadores de estas jornadas de Vuelta al Optimismo. Cuéntanos, Ramón, ¿qué es la Liga de los Optimistas?
Bueno, la Liga de los Optimistas es un movimiento ciudadano que promueve y que reivindica también el optimismo como forma de hacer las cosas y de cambiar las cosas. Por ello nació hace unos años en Bélgica y se ha ido extendiendo al resto de los países y hoy hemos hecho la presentación, la puesta de largo, aquí en España.
¿Y en qué ha consistido esa puesta de largo? ¿A quién habéis llevado? ¿Qué habéis hecho?
Bueno, hemos tenido una jornada, toda una mañana, con muchos invitados, particulares, empresas, instituciones. Había desde banqueros a parados, a gente, a psicólogos de todo tipo. Y en este caso hemos tenido unas sesiones, una mesa redonda con diferentes temas y la parte quizá más atractiva, más para que al público general le haya gustado más también, es la participación también en talleres sobre el optimismo, como había talleres de pensamiento positivo, de humor y optimismo inteligentes, de felices sueños o del líder optimista también.
Esto de felices sueños me interesa muchísimo.
A todos nos interesa, ¿verdad? Yo creo que alguna vez, en algún momento, o con más frecuencia de la que queremos, tenemos algún problemita con las sábanas.
Sí, oye, sí. Son cosas que se pueden poner en práctica para mejorar el ambiente que nos rodea. Y hablamos del ambiente laboral, el empresarial, pero también, bueno, pues salir un poco de esa nube gris que nos persigue últimamente.
Sí, habéis dicho antes también que si con los tiempos que corre ahora hay lugar para el optimismo. Yo creo que justamente es ahora donde tiene que haber lugar al optimismo. Cuando todo va bien y todo lo demás, yo creo que, bueno, parece que es como más fácil, ¿no? Pero en estas situaciones es donde tenemos que poner en valor una actitud que todos en algún momento hemos tenido y que tenemos que sacar a relucir para percibir y para tener una óptica de una situación que aparentemente no es la mejor, pero en estas situaciones es la que nos toca vivir, simplemente, ¿no?
Por naturaleza los españoles hemos sido gente audaz, gente entregada, hemos cruzado el charco, hemos descubierto mundos, hemos inventado cosas, hemos aportado pues grandes avances, aunque bueno, pues luego estas cosas alguien se ha encargado de ensombrecerlas. Tenemos que recuperar parte de esa buena historia, de ese buen hacer.
Nosotros hemos denominado esta jornada justamente con la vuelta al optimismo, Back to Optimism, justamente por eso. Yo creo que nosotros, que somos como escuela de negocios, estamos en 5 países, se nos percibe España como un país positivo, animoso, orientado siempre también a los aspectos alegres y demás. Y ahora cuando nos miran nuestros colegas de los otros países, dicen, ¿qué pasa con vosotros? Pues yo creo que sí que sabemos vendernos bien, sí que sabemos también poner de manifiesto que hay cosas buenas que no lo tienen, en cuanto a talante, como forma de ver la vida también, el resto de nuestros compatriotas europeos, ¿no?, en otros países. Y eso tenemos que ponerlo en valor.
Vamos a hacer un pequeño experimento.
A ver.
Sí, yo creo que...
Experimento.
Sencillo con Ramón. ¿Qué prefieres que hablen, mal de ti o bien de ti?
Bueno, la máxima comunicación es procura que hablen de ti, aunque sea bien, ¿verdad?
Sí.
Pero da tanta alegría cuando hablan de ti y encima lo hacen bien, que bueno, que prefiero que lo hagan bien, ¿eh?
Es que es lo que pasa últimamente, que lo que tenemos son malas noticias y lo que oímos es gente que habla mal de la gente. A lo mejor hace falta que la gente empiece a hablar bien de la gente.
Yo creo que es un ejercicio interior que si no hablamos bien de lo que tenemos alrededor, van a tener una mala imagen de nosotros los demás. Cuando hablamos mal de alguien, pues no estamos dando una buena imagen de nosotros mismos, ya no de la persona que hemos hablado mal, ¿no? Por tanto, tenemos que empezar primero a valorarnos a nosotros mismos y empezar a valorar lo que tenemos alrededor, sobre todo a la gente que nos rodea, que tiene sus cosas malas, pero también tiene sus cosas buenas.
Efectivamente. Oye, una cosa que me interesa mucho, nos interesa a todos un montón. Leíamos en algunas de las presentaciones que habéis tenido esta mañana que iba a haber una explicación, una charla sobre la paradoja del consumo y la felicidad. ¿En qué ha consistido? Porque no sabíamos si era algo como que si consumiendo más somos más felices o no tiene que ver nada con esto.
Bueno, en teoría no tiene nada que ver con esto, pero el hecho en sí mismo es que nosotros consumimos, sea de una forma feliz o infeliz, pero consumimos. Entonces, lo que las empresas pueden ver también cómo pueden jugar con ese equilibrio entre que se encuentren a gusto cuando existe una actitud o cuando existe también un proceso de uso de un servicio, de un producto, y cuando lo asociamos a recuerdos positivos. Yo creo que todos podemos tener un recuerdo fabuloso del maravilloso restaurante que nos dio de comer en la celebración con nuestra pareja hace tiempo, ¿no? Pues y existe una evocación favorable para ello. Las empresas lo que quieren es asociar también el consumo de sus productos, de sus servicios, con evocaciones positivas en la memoria de sus consumidores.
Una técnica de refuerzo positivo, está claro. Algo de psicología básica.
Absolutamente, absolutamente.
Uh-huh. Oye, una cosa más. Hace unos días leíamos en la prensa Salmón cómo algunas empresas están volviendo los ojos hacia adentro, hacia la gente que tiene, su experiencia, y dicen que eso es generar expectativas optimistas y reducir incertidumbres. ¿Eso también vosotros lo estáis tratando?
Sí. Hoy, entre otros asuntos, se ha hablado también de no sé si conocéis que en Bután, un pequeño país al norte de la India,
sí.
Pues que tienen el concepto no solamente de Producto Interior Bruto, sino Producto Interior, de la felicidad interior, ¿no?
Sí.
Nosotros tenemos que tenerlo también en las empresas, que los balances de las empresas no aparece contablemente cuál es el estado de actitud positiva que tienen también sus empleados. Y cuando una empresa tiene sus empleados orientados hacia una actitud positiva, eso tiene un gran valor. Y que no aparece en ningún libro de contabilidad, y creo que tenemos que empezar a contabilizarlo.
O sea, que parte de la rentabilidad de la empresa es también el bienestar de sus trabajadores, de sus equipos.
Equipos que se sienten felices producen más, con más calidad también, y ellos se encuentran mejor. Y cuando se vuelven a casa, y se vuelven a casa un poquito antes, probablemente se vuelven a casa más felices.
Un poquito antes, has dicho. Porque
incluso,
es que existe la costumbre tal vez demasiado presente en España de que el que se va el último de la oficina es el que más curra.
Es el absentismo presencial, ¿no?, que llaman algunos expertos. Yo creo que hay muchas organizaciones que cada vez son más conscientes que el hecho de estar presencialmente en la empresa no quiere decir que se esté productivo. Hay veces que tenemos que quedarnos hasta muy tarde, otras no necesariamente, pero lo importante es que cuando salgas sepas que durante el día has hecho cosas, claro, que te has hecho sentir bien, por una parte, y que ha contribuido a que la organización, la administración pública a la que perteneces, el pequeño negocio, pues van a ir mejor. Mm.
Una cosa que también nos llama la atención entre vuestras posiciones, y es que los españoles lo hacemos bien, lo podemos volver a hacer muy bien, y hay que proyectarse hacia afuera, hacia Europa. Y vosotros, como una escuela que tiene implantación en media Europa, esto lo lleváis, cosido en la piel.
Me parece que sí, y de hecho tenéis que saber que en nuestra estructura multicampus que tenemos, cada campus, digamos, que tiene una idiosincrasia y una imagen percibida por el resto de los colegas en los otros campus. Y en el caso del campus de Madrid, os voy a decir en voz bajita, que no se enteren ni en París, ni en Londres, ni en Berlín, ni en Turín, que nos identifican como gente muy próxima a los demás, que manejamos códigos afectivos de relación también con el entorno, y estamos hablando del entorno empresarial, que es complicado, hoy día más que nunca también, ¿no? Uh-huh. Pero y esa proximidad también a nuestros alumnos, que nos gusta estar cerca de ellos, compartir los éxitos que tienen cada vez que consiguen un empleo nuevo, nos lo comunican, o cómo les ayudamos también a mejorar en sus caídas, ¿no?
Bueno, Ramón, nos tienes que apuntar ahí en la Liga del Optimismo, ¿eh? Que
pues
nosotros...
Estamos pensando, visto el éxito que hemos tenido esta mañana, sí, también de volverlo a repetir, y espero que estéis por aquí la próxima vez.
Hombre,
y nos... algunos oyentes vuestros, que esta mañana también, cuando hemos salido también en otros programas, después de oírlo, se han venido para acá y han tenido la oportunidad de disfrutar de uno de los seminarios.
Pues, estupendo. Muchas gracias, Ramón, por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Gracias, Pablo.
Venga.
Optimista.
Totalmente.
Me voy a la bolsa. ¿Y tú qué? ¿Te apuntas a la liga o no, López, Pablo
pues si
López?
Si hay que apuntarse...
Si hay que apuntarse, se apunta uno, ¿no?
Me apunta uno.
¿Cómo ha ido la bolsa hoy?
Pues, bueno, la... Ahí estamos. Caída pequeña, 0,28%, 8.572 puntos. ¿Sí? Seguimos teniendo ahí esa... esa referencia de los 8.600. De hecho, hoy ha habido un momentito que los hemos llegado a superar. Pero nada, ha sido efímero ese nivel. Y hoy estábamos muy pendientes de la subasta de deuda. No ha decepcionado, se han cumplido las expectativas, sobre todo con esa prima de riesgo, que a primera hora de la mañana estaba ligeramente por encima de los 280 puntos básicos. Y hemos adjudicado más de lo que buscábamos, 4.574 millones de euros frente a 4.500, y con una bajada de la rentabilidad importante. Para que te hagas una idea, en la subasta de bonos a 3 años nos tenemos que ir a abril de 2010 para encontrar una rentabilidad tan baja, es decir, 3 años atrás. Uh-huh. Pero en las otras dos referencias, los bonos a 5 años y las obligaciones con vencimiento en julio de 2026... pues tenemos que irnos a noviembre de 2009 para encontrar rentabilidades similares. Así que eso, bueno, pues muy buenas noticias para el endeudamiento español, para la deuda,
para las todos.
Finanzas y para todos.
Para todos, al final pagamos todos.
En definitiva, y lo único que no se ha transmitido ni a la bolsa, que ha terminado con esa caída que comentamos, un 0,28,
¿sí?,
ni a la prima de riesgo, que ha subido, y bueno, ahora se ha moderado un poquito la subida, pero está por encima de los 290 puntos básicos.
Ay, no hay quien entienda esta prima de... Esta prima está... es una prima estas... Es que...
Es un poco inestable.
Es inestable, sí, es inestable. Un día dice que y le da por subir... Claro que no, vamos parejos con Italia, ¿no? En esto, sí, ¿no?
Más o menos.
Más o menos.
Italia está un poquito... Mira, ahora mismo 30 puntos menos, en 261.
O sea, ellos han bajado y nosotros hemos subido.
No, ellos también están subiendo hoy. Menos
vale,
que nosotros.
Vale.
No,
por
pero ahí
eso
tenemos
digo.
Un diferencial entre 25 y 50 puntos básicos a favor de Italia. Eso bueno, es lo habitual.
Hasta que se den cuenta. Bueno, pues nada, lo vamos a cerrar, ¿no?
Vamos a cerrar, ¿no? Viene ya
Maite, que hoy viene con música.
Pues
madre mía.
Con música y con 10 euros.
Y con 10 euros.
Si no se los ha gastado.
No se los gasta ni para atrás.
Mira, a ver, revísala a los bolsillos. Dale a la vuelta y sacúdela boca abajo.
Calla, calla, que todavía me denuncia. Pablo, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, pues vamos ya con la propuesta de Maite.
Prove your sins and approve.
Bueno, pues ya es jueves y en la Sala Costello esta noche toca Eric Fuentes, un músico catalán que acaba de sacar su cuarto disco en solitario y que hoy presenta su último trabajo en Madrid. Y él, pues se ha pasado por aquí y ha estado charlando con Maite López.
When I was 17, it was a very good year. It was a very good year for small town girls in warm summer nights.
Una voz, un piano y acaso una guitarra. Así suena este cuarto disco en solitario de Eric Fuentes, que esta noche, por cierto, se presenta en directo en la Sala Costello, pero que aquí, en Onda Madrid, ya estamos disfrutando. Eric, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Ya advierto que a Eric le hemos pedido que se trajera la guitarra porque el piano de Bernard no nos entraba en el estudio, que si no también hubiera entrado Bernard y el piano. Y luego te pediremos, te haremos un atraco de estos a mano armada para que toques algo para nosotros. ¿Dispuesto, no?
Estaré encantado.
Entonces el trato está cerrado. Eric, cuéntanos, ¿eh? Decía yo, piano, voz y acaso guitarra, un formato un poco distinto al de los primeros discos, por lo menos, porque si cabe, es a lo mejor algo más parecido al disco anterior, al de Eric Fuentes y El Mal, y a la gira, ¿no? Con El Mal Menor y Todos los Males al final, ¿no?
Sí, la verdad es que hemos medio inventado un formato, que es, no he inventado en general, pero sí dentro del mundo del indie, que es el esto, presentarnos en directo solamente con un piano, una guitarra y la voz. Y la razón, la verdad es que a veces en las cuestiones artísticas tiene un peso específico mayor cuestiones logísticas que no puramente artísticas, me explico. Hoy día es mucho más complicado meter una banda de rock de cuatro músicos haciendo ruido con su batería, sus amplificadores. Es mucho más difícil montar un concierto de estas características que una cosita pequeña con una guitarrita, que tú vienes, eres un cantautor y vienes con una guitarra y puedes tocar en cualquier rincón. Bueno, pues por necesidades de espacio decidimos que queríamos hacer una gira de pequeño formato para poder tocar más y entrar en más garitos, porque si teníamos que hacer una gira rock normal, era muy difícil hacerlo. Y a partir de esa imposición de restricciones logísticas, digamos, nació la idea de este disco y de esta gira.
Habéis prescindido de la batería, de la parte de percusión, pero es verdad que el piano, hay veces que sí que suena como contundente. Iba a decir aporreado, pero Bernard me mata. No, pero
aporreado, ya lo puedes decir.
Sí que suena, es verdad que suena casi como sustituto de...
Ahí está.
Esa batería, ¿no?
Esa era exactamente la idea, ¿no? Estamos todos acostumbrados a escuchar músicas de piano que son muy paisajísticas, muy lentas, ¿no? Muy evocadoras. El piano es normalmente un instrumento que crea ambientaciones sonoras, pero raramente es un instrumento rítmico. Y aquí lo que hicimos es subir el tempo de las canciones y sobre todo que la mano izquierda de Bernard, imaginaros un piano, la mano derecha a la izquierda, la izquierda es la de las notas graves, ¿no? Pues que la mano de las notas graves fuera totalmente percusiva. Y así, de alguna manera, se emulaba el sonido percutivo de la batería y el bajo. Y bueno, sí, sustituimos batería y bajo por la mano izquierda de Bernard Sánchez, el pianista.
Tengo mucha curiosidad por saber cómo es la puesta en escena de este disco. Yo no sé si estás cómodo con este formato. Te he escuchado por ahí decir en alguna otra entrevista que realmente estás disfrutando de esa faceta de vocalista, un poco descargarte de la guitarra, descargarte de otras cosas, y que te daba placer casi físico el cantar.
Totalmente.
Como una descarga de adrenalina o de...
Sí. Totalmente. Yo llevo toda la vida tocando dos instrumentos a la vez. Uno es mi voz y la otra es la guitarra. Siempre se me ha visto, por decirlo de alguna manera, con la guitarra colgando del cuello, sea en formato eléctrico como acústico. Y sí que es cierto que, bueno, si tú divides tu cerebro en dos mitades, una que trabaje por la voz y la otra por la guitarra, pues seguramente no estás optimizando ninguno de los dos campos, ¿no? Con lo cual me apetecía hacer un grupo o en que yo solamente tocara la guitarra o en que solamente cantara. Y pensé que esta segunda opción tenía más sentido, ¿no? Y para eso, para los conciertos, pues tú me verás la puesta en escena. A mi derecha tengo a Bernat tocando el piano, a mi izquierda a Joan haciendo las guitarras, y yo ahí en medio, todo contento, cojo mi micro, cierro los ojos, me imagino que estoy flotando en los limbos del universo y me pongo a cantar. Y entonces la concentración es mucho mayor y de alguna manera tienes la sensación de estar proyectando mucho mejor la voz y de estar, no sé, sintiendo mucho más aquello que cantas, ¿no?
Como están escuchando nuestros oyentes, Eric es un gran conversador y nos cuesta dejarle de preguntar, pero lo cierto es que trae la guitarra y, bueno, pues en mi pueblo dicen algo tan sencillo que es para muestra un botón y por si alguien se va a perder el concierto esta noche de la Sala Costello, pues yo lo que voy a hacer es retirarme un poco, dejar un poco de espacio, dejar que Eric coja esa guitarra y que toque un tema para nosotros en acústico. Ahora le escuchamos y luego le preguntamos qué ha elegido para nosotros.
It is true, life crashes over right in your heart. Everybody's here waiting at my door. It is true, life crashes over litter and dirt. Everybody's free to leave the neighborhood. Who gives a name to towns? Who puts a name on the streets? Is anybody there trying to block your feet? If it's true you're nice and you're a working boy, and dead like you, and life geeks search for fun.
Volveremos a encontrarnos, me imagino.
Espero que sí.
Buscaremos en tu página web y cuando vuelva a haber una cita en Madrid, volveremos a charlar un rato.
Perfecto.
Gracias, Eric.
Gracias.
Yo creo que aquí hay algo, ¿eh? Aquí hay algo. Bueno, ahí está Eric Fuentes. Copper and Gold, Cobre y Oro, el último trabajo que se presenta en la Sala Costello esta noche por 8 pavos. Nosotros volvemos mañana a partir de las 4 de la tarde. Ahora, noticias. Hasta mañana.